Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si al mundo moderno no les gusta, decíamos, oír hablar de pecado, y parece que no existe ese concepto ya, que la gente no peca, pues menos le gusta que se le recuerde el infierno. Claro, si no hay pecado, ¿cómo va a haber infierno? ¿Por qué hay infierno si no existe el pecado? Pero no podríamos nosotros tener una, podríamos pensar como una fidelidad a la doctrina de Jesucristo si no estuviéramos muy convencidos, profundamente convencidos, de que existe el infierno. Existe el estado de separación definitiva de Dios por toda la eternidad. Existe la soledad absoluta, existe aquella situación en la que no es posible ni ser amado ni amar. Por lo tanto, estar en, pues, no sé, en algo que ni siquiera podemos pensar de lo terrible que será. Por eso la consideración del infierno siempre es una llamada de atención, una llamada a la responsabilidad, como si nos sacudieran y decir, no dejes de considerar el infierno. Si piensas muchas veces en el infierno, es muy posible que no te vayas al infierno. Casi tienes asegurado, porque pues tendrás el sano temor de Dios. Como decía San José María, si amas, para ti no habrá infierno. Acostúmbrate a amar, a estar siempre amando, imitarás a Dios. En el momento en que te cierras en el egoísmo, empiezas a estar en el infierno. Por eso recordábamos esa anécdota del cardenal Ratzinger, cuando fue una vez a una universidad alemana y vio un letrero que decía, que habían puesto una frase de Jean-Paul Sartre, una frase muy triste de la filosofía existencialista, que decía, el infierno son los otros. Y el Papa le dio mucha pena al cardenal Ratzinger y a los jóvenes que le escuchaban, quiso empezar a decirles, no, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Eso sí es el infierno. El tener como cortada la, pues, el flujo interior hacia el amor, hacia el otro, en definitiva hacia Jesucristo, hacia el amado del Padre, no tener nada que ver con él. Y es terrible. Y decía el Papa Benedicto XVI, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas la disponibilidad para el amor. ¡Qué duro! Totalmente la disponibilidad para el amor. No quieren saber nada del amor. No quieren saber nada de tener el corazón abierto hacia nadie. Y eso tristemente pues pasa a veces con personas, por ejemplo, que ponen mucho su corazón en el dinero, que no son capaces de abrir su corazón, aunque haya una necesidad muy grande, incluso de personas a lo mejor de su misma familia. Se cerraron. Y tienen a lo mejor millones de dólares guardados en Estados Unidos y están solos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué? Pues es que no puedo yo dejar de tener todo para mí. Me he cerrado. Pues hay personas que así han destruido totalmente en sí mismas la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Pues tristemente lo vemos también, a lo mejor cuando, no sé, consideramos el caso, por ejemplo, de algunos asesinos que hacen unos crímenes verdaderamente horribles a sangre fría. O sea, ya no tienen ninguna compasión, ni la más mínima. A lo mejor pues pueden muchas veces tener atenuantes, pero si siguen como empeñándose en encerrarse, pues están camino del infierno. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos parecería que no hay ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Pues estado de autoexclusión de Dios, de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Es el opuesto al amor, es el radical desamor. Por eso, como sabemos, el infierno tiene esa pena principal, que es la pena de daño. Es decir, es que vas a estar privado del amor de Dios para ti, por toda la eternidad. Es que no tendrás ninguna otra posibilidad de salir. Ya no hay una nueva muerte. Es eterno. Otra vez tenemos que decir, para que no desvirtuemos la revelación de Jesucristo, cree en el infierno. Hay que creer, es muy sano creer en el infierno. Es muy sano plantearnos, entre otras cosas nos va a servir también para tener pues una gran ansia de salvar almas. Como decía aquella fundadora de los de las religiosas de la cruz, la señora Concepción Cabrera, Jesucristo, sálvalos, 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 como diciendo, no permitas que se condenen. Y como pues también ha venido otra vez a recordar el Señor en las revelaciones del Señor de la Misericordia a Sor Faustina, que pide que se rece la coronilla principalmente por los agonizantes, para que no se condenen, para que no tengan esa perspectiva terrible. Y a veces podemos pensar, ¿tú tendrás algunos familiares que se van a condenar? Pues estos viven en pecado y cada vez están más metidos en el pecado. Y además, pues no hacen ningún caso. Por más que hemos tratado, es que no. Si algo les sucede, se van a condenar. Porque dice San Pablo, no se puede uno burlar de Dios. De Dios no se burla. Tenemos que tomarnos en serio las cosas de Dios, tomarnos en serio las revelaciones de Dios. Como dice también la carta a los Hebreos, horrendum es incidere in manus Dei viventis. Es horrible que, pues, como que Dios nos deje de su mano, que caigamos en esta realidad tan triste de decir, ya no estoy, yo que no soy nada, ya no tengo las manos de Dios que me conduzcan, me cerré, lo rechacé. Pues el infierno es el corolario de la libertad del hombre. O sea, Dios se toma en serio que somos libres. Dios se toma en serio que podemos tirarnos por la borda del barco, hacer cualquier estupidez, cometer la peor barbaridad, porque realmente somos libres. No nada más nos dice, mira, pues tu libertad va a estar limitada porque ya puse una malla alrededor del barco y ya no te puedes tirar. No, sí me puedo tirar, porque no hay malla, porque te tomaste en serio mi libertad. Vamos a pensar un poquito en esta invitación a la caridad, y de una manera especial, quizá porque queremos un poquito también seguir esta línea del Papa Francisco, y porque también en la última carta el Padre nos lo ha recordado, las obras de misericordia, vivir las obras de misericordia. Ese es el secreto para no irnos al infierno. Vengan, benditos mi Padre, vengan a tomar posesión del reino, porque tuve hambre y me diste de comer, estaba enfermo y me visitaste. Vengan, o vayan al fuego eterno, malditos, porque al revés, porque no hicieron esto conmigo. Las obras de misericordia, 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espiritual, son importantes. O sea, podemos preguntarnos, bueno, en este momento a ti, en tu centro, en tu ambiente, ¿cuáles son las obras de misericordia que el Señor espera sin que te salgas de ahí? No tienes que ir a un lugar muy distante. ¿Hay algún enfermo crónico en tu centro? ¿Hay algún enfermo crónico que esté cerca de ti? Pues, ¿qué importante obra de misericordia es atender a los enfermos crónicos? Es muy fácil, bastante fácil, decir, pues es que yo fui a visitar a una señora que estaba paralítica en su casa, y le estuve acompañando media hora y platiqué con ella. Ah, qué bueno, pero en mi casa convivo con un enfermo crónico que todos los días y a todas horas puede necesitar algo de mí. Y me requiere muchísimo porque está inválido, está paralítico, está en cama, no se levanta, necesita pues que le den la comida en la boca, necesita que le lleven la charola, desayuno, comida y cena, la media mañana o la media tarde, y estoy muy cansado, es muy agotador. Deberíamos mandarlo a un asilo, deberíamos ponerlo, hacer un hospital, decir, ahí vamos a mandar a todos. Pues que no sabes que es tu gran oportunidad de vivir esa obra de misericordia. No, pero es que yo la viviría, pero es que esta persona la verdad es que no se mide. O sea, cada vez que quiero hacerle un favor, contesta mal. O sea, gruñe, está mala. Nunca me da las gracias. Aunque le haga un favor, ya se acostumbra a dar las gracias. Bueno, pues es importante que comprendamos una cosa muy importante. ¿Sabes qué les pasa a los enfermos crónicos? Los enfermos crónicos adquieren una visión del mundo desde su cama, o desde su sillón, o desde donde estén, y no ven más. Y entonces empieza a haber una situación en la que, pues ellos están como pensando que el mundo es lo que ellos ven, lo que ellos sienten. Y muchas veces, pues esa sensación tan dura hace que no se aguanten ni a ellos mismos. O sea, empiezan a tener muchas veces un poquito de desesperación. Entonces es muy lógico que estén de malas, que no den las gracias, que no aguanten a los demás, porque no se aguantan tampoco ellos. Están mal consigo mismos. Y por eso pues tenemos que rezar mucho por los enfermos y tratarlos con mucho cariño, porque tienen que descubrir el amor de Dios en la manera como los tratamos. Y Dios no, podríamos decir que no se le olvida, o no se le va, no se le escapa esto que es, pues, la situación en la que estamos con las personas enfermas con las que convivimos. Dicen que para una persona, para un enfermo crónico, es muy fácil decir, ah, pues fulanita le dio gripe, estuvo un día en cama y la tratamos muy bien porque pues le llevamos un vaporizador y estuvo muy contenta con su vaporizador. Ah, bueno, ya se levantó. Ah, bueno, pero un día y una semana y un mes y 6 meses y 1 año y 2 años y 3 años. Eso sí es la caridad. Está por encima. Te estás ganando el cielo. Dicen que para los enfermos crónicos se necesita la paciencia de un santo y el corazón de una madre. Pues sí. No solo el corazón de la madre, porque a veces a la madre también le puede fallar la paciencia, aunque sea un amor tan, pues tan alto el de una madre, tan generoso, y da la vida por sus hijos, pero hay veces que también ya no aguanta. Y entonces, la paciencia de un santo, la paciencia. Podemos decir que es una virtud muy relacionada con la caridad. Sé paciente. Sé paciente. Es una virtud que forma parte de la fortaleza. Sé paciente. Y si alcanzas a sonreír en esas situaciones, pues ante el enfermo crónico, y a estar contento, qué bueno, qué bonito. Y otra vez tendrás que decir, no lo veas como un esfuerzo. No es bueno que pienses que me estoy esforzando. Porque dice la psicología que el que se esfuerza trabaja contra sí mismo. Se está cansando, se está agotando. ¿Qué tienes que hacer? Pues jugar el juego de Dios. Podemos decir, pues yo voy a gastar 1000 energías, 1000 calorías si hago un trabajo obligado que me obligan a cargar ladrillos de aquí a no sé, a San Juan de los Jarros. Tuve que cargar un paquete grandísimo de ladrillos y hice muchísimos viajes y me cansé muchísimo. Bueno, gastaste 1000 calorías. Pues esas 1000 calorías las gastaste también en un juego. Estuviste jugando. Pero el juego te alegró, lo hiciste contento, estuvo a tu favor, descansaste, porque jugaste. Pues así podemos decir, no te esfuerces con el esfuerzo malo porque te desgastas, sino ama mucho y entonces jugarás. Estarás jugando el juego de Dios. Y podemos decir, pues qué bonito que sonrías, qué bonito que alegres la vida, qué bonito que cantes, qué bonito que todo te parezca muy bien, lo que sea, está Dios jugando contigo. Está componiendo como todo ese pues escenario donde espera a ver cómo respondes, a ver si realmente vas a ser santo. Eres candidata a santa. Aquí están muchas candidatas a santas. Son candidatas a santas. Bueno, pues ahí está la piedra de toque. Si amas, para ti no habrá infierno. Estarás alejándote del peligro del infierno, porque el infierno es la separación de Dios. Esa es la pena de daño, la más terrible. Pero los enfermos crónicos, qué maravillosa oportunidad, porque es una obra de misericordia corporal. Estaba enfermo y me visitaste. Estaba enfermo y me ayudaste. Estaba enfermo y me alegraste la vida. Y podemos decir, bueno, es que hay otras muchas obras de misericordia que las podemos vivir también así en el día a día. Por ejemplo, esta de consolar al triste. Había una señora en un colegio, una señora muy buena, una supermodel, muy buena, que tenía una niña que estaba como en quinto de primaria, cuarto. Y entonces había hecho un plan con su hija de que todos los viernes iba a invitar a una amiguita suya a comer a su casa. Pero que durante toda la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, se iba a fijar cuál era la niña rechazada. La niña que podía estar más triste. La niña que no tenía amigos. La niña a que parecía que nadie la quería. Y entonces a esa niña le decía, a esa niña es a la que vas a invitar. ¿Qué estaba haciendo esa mamá? Pues estaba haciendo que su hija tuviera la compasión, el sentimiento de la compasión. O sea, que se compadeciera, que padeciera con la que está sufriendo, que no estuviera aislada. Es como la sintonía, la concordia, decir, a ver, asimílate a este corazón, eso es el amor, que sientas lo que siente el otro. Y si esta niña siente muy feo porque está siendo rechazada, si tú la invitas a comer a tu casa, a ella nada más solita, y tienes muchos detalles con ella cuando vaya a tu casa, la vas a sacar adelante, le vas a levantar la autoestima. ¿Cómo se llama esa obra misericordia? Pues se llama consolar al triste. Consolar al triste. Qué bonita obra de misericordia. Por eso podemos siempre plantearnos así las tertulias, o sea, ¿cómo puedo hacer para que esta tertulia esté mejor? Para que no se haya un planteamiento ilusionante, por ejemplo, apostólico. No porque vaya yo a decir indiscreciones, que no debo hacerlo, de las personas con las que hago apostolado, sino porque pues se me ve como ilusionado. Soy una persona de esperanza. Y todo es bueno. Y a lo mejor una manera de vivir la hora de misericordia, de consolar al triste, es que sonría. Que vaya sonriendo. Acostúmbrate a sonreír. Los animales no sonríen. ¿Por qué no sonríen los animales? Pues porque no tienen alma. Tienen cuerpo como nosotros, tienen materia como nosotros, pero el alma no llega. Mi alma llega a todas las partes de mi cuerpo. Cuando dice que Dios, en el Génesis, le insufló a Adán en las narices el aliento de vida, o sea, como que le metió, pues quiere decir eso, que el alma está en todo el cuerpo. Y también con mi expresión corporal puedo vivir las obras de misericordia, las obras de caridad, esta, consolar al triste, alegrar la vida, no ser ave de mal agüero, es decir, siempre sales con una cosa negativa, siempre te estás quejando, siempre te parece mal todo. El otro día me contaban de una persona que después de muchos años de estar casada, como 35 o 40, le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Ya no te aguanto. O sea, ya ahora sí, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Era una señora que cocinaba riquísimo. Bueno, pues el señor siempre le decía, oye, qué mal salió esto, ¿de dónde sacas esta carne? Parece, pues, un resorte, parece plástico. Bueno, ya la hartó. O sea, eso es, pues, una constante falta de caridad, porque está, en vez de alegrando al triste, está entristeciendo al que podía haber estado alegre. Entonces no podemos hacer contraobras de caridad, sino es que en vez de alegrar, pues entristeces, ¿no? No eres un factor positivo en el centro, un factor que sume. Pues qué bonito decir que, Señor, concédeme la gracia de no ser un factor negativo. Aunque yo la pase un poquito mal, aunque pues, este tema no me interese, aunque esté yo muy cansado, aunque piense que deben divertirme a mí, que yo soy el que me merezco, que me entretengan, que me diviertan. Por eso también decía San José María, bueno, pues, si no sabes cantar, si no sabes actuar, si no sabes contar un chiste, si no sabes declamar, pues haz algo, aprende. Alegra de alguna manera la vida. Haz un poco el ridículo, ¿no? No importa, con tal de que tengas esta sensibilidad, te aporta. Vive esta obra de misericordia. Ahí en tu casa, no te tienes que ir muy lejos. Y hay otra obra de misericordia muy importante, que es llevar con paciencia los defectos del prójimo. Pues sí, llevar los defectos del prójimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús, como sabemos. Él dijo, dame tus pecados, yo los voy a salvar. No te estés fijando en la paja en el ojo ajeno, porque tienes una viga en el tuyo. Sé misericordioso. No te enojes con los defectos de otras personas. Como decíamos, trata de mantener en toda circunstancia la paz. Y los defectos de los otros me quitan la paz, porque me enojan. Y entonces tengo una pasión, que es, pues eso, la ira, que no me deja tener paz en mi corazón. Pues Señor, voy a rezar por esa persona, voy a esforzarme en lo que ella está fallando, voy a asumir su defecto y voy a tratar yo de mejorar en aquello, porque le mando así como una gracia especial para que supere ese defecto. Y estoy haciendo lo que hiciste tú, porque tú tomaste nuestros pecados en tus hombros. Pues llevar con paciencia los defectos del prójimo. Y así podríamos seguir. Otra obra de misericordia es orar por los vivos y por los difuntos. Rezar. Ten mucha fe en la oración de petición. Mueve la mano de Dios. Fíjate, la mano del Omnipotente la mueve en la oración. Reza. Reza por los vivos y por los difuntos. No se te voy a olvidar, si ya fallecieron tus padres, ¿qué día del año? Y a veces puedes decir, ¿y también qué día del mes? Si se murió el 14 de agosto, bueno, cada día 14 me voy a acordar especialmente de ofrecer sufragios, porque tengo esta obligación filial de orar por él. Es una obra de caridad. Pues, ¿cuál es el resumen de las obras de misericordia? Pues el amor, como sabemos, ama, da, entrégate, sirve, alegra, compadécete, lleva sobre tus hombros, como decía San Pablo, gustosísimo me gastaré y me desgastaré por amor vuestro. Y por supuesto, pues una obra de misericordia maravillosa es el apostolado. Como decía Domingo de Misión, de todas las obras de misericordia, la de salvar almas es la que puede ser más alta, salvar almas. Cuenta la madre Teresa de Calcuta que una vez Juan Pablo II la llamó y le dijo, usted tiene 30 años ayudando a los más pobres de los pobres. Eso dicen sus constituciones. ¿Sabe qué? Le voy a cambiar sus constituciones. Le voy a hacer un cambio. De ahora en adelante no solo van a cuidar los cuerpos, sino también las almas. Y la madre Teresa le dijo, pues fíjese, santo padre, es que mis hijas no están preparadas para la atención a la parte espiritual, a las almas. Y Juan Pablo II le dijo, pues fórmelas, Fórmelas para que sean capaces. Dicen que ahora ya, todos los domingos, las misioneras de la caridad dedican la mañana a dar catequesis, a formar algo. Hay libros sobre silicona también, que es enseñar al que no sabe. Es decir, ¿sabes qué? Otra de misericordia es muy bonita. Corregir al que hierra. Esa es la corrección fraterna. Es una obra de misericordia. Es una obra de caridad. ¿Por qué haces corrección fraterna? Porque amas. Realmente quieres a la otra persona. Entonces estás muy interesado en su bien espiritual. Y sin miedo y sin pena y sin respetos humanos, pues le dices, y como realmente la quieres, pues esa persona se va a sentir muy contenta, porque dicen, realmente qué bonito que me ayuden, que me estén cuidando las espaldas, cubriendo mis defectos. Convierte tu vida en una purificación de amor. Ama. Enciende el fuego del amor y entonces purificarás tus miserias y tendrás la oportunidad de saltarte incluso el purgatorio. Ama tanto que puede entrar al reino del amor, que es el cielo. Se ha ido ejercitando en esa vertiente que es el amor al prójimo, absolutamente inseparable del amor a Dios. Dicen que la A mayúscula del amor de Dios proyecta una sombra que es la A minúscula del amor al prójimo. Es que como voy teniendo tanta intimidad con Jesucristo, tanta identidad con su corazón, pues he aprendido a querer. Por eso decía también Santa María, pues entre las cosas que tengo que darle gracias a Dios es que me ha hecho una persona que sabe querer. Sabe querer, saber querer. No se le ha hecho duro el corazón. Al que se le va haciendo duro el corazón, pues está empezando a correr el riesgo de emprender un camino hacia el infierno. Pues que nuestro Padre nos acompañe. Él que tenía como tan a flor de piel esto que decía, que os queráis. Que las cosas van bien cuando en un centro se quieren. Pues es que yo no puedo creer porque tiene estos efectos. Es que tu corazón, acuérdate que es chiquito, que es miserable, pero tienes el corazón de Cristo. Haz asimilaciones de tu corazón al corazón de Cristo. Ve con los ojos de Cristo. Quiere con el corazón de Cristo. Y entonces estarás precisamente ahí, en ese, como en ese flujo de amor de la Trinidad, del corazón de Jesús, del corazón de María. Estarás como integrado en la realidad del amor que te está preservando del riesgo de la soledad, del riesgo de ese estado de autoexclusión de Dios, de ese estado en el que no se puede amar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.